informativa de Radioactiva, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Con Budweiser podrás ganar premios increíbles. Compra una lata o botella de Bud edición limitada y celebra este mundial. En Radioactiva son las...
Es hora de seguir disfrutando lo mejor de la música aquí en Radioactiva 97.9.
Participa por premios exclusivos y un viaje a Qatar con Bud en su presentación de botella o lata edición especial. Conoce más en budweisermundial.com. Publicidad válida para mayores de 21 años. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en budweisermundial.com. Vigencia del 15 de agosto al 29 de octubre de 2022. Prohibido el expendio y es embriagante a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Esto es The Rock Show, The Rock Show en Radioactiva.
Campín con el regreso impostergable de Guns N' Fucking Roses.
Guns N' Roses.
Así es, los Guns N' Roses hoy en Colombia. Bueno, mañana también con estadio totalmente lleno. Este es Radioactiva 97.9. Saludando a todos aquellos que están disfrutando de buen rock and roll y que celebran como nosotros la presencia de esta agrupación a casi 30 años de ese primer show que dieron en Bogotá. Y siempre en The Rock Show de Radioactiva 97.9 con historia rock and roll y todo eso.
Bueno, Julio César, nos llegó el momento de hablar del otro evento rock del día.
Es un anuncio que dejó a todo el mundo quieto. Desde hace un tiempo estábamos, ya sabíamos que algo iba a pasar. Estamos hablando puntualmente de la reunión de Blink-182.
Sí, señor, una reunión que en verdad así es que toca lanzar las vainas.
Sí, los tipos blanquearon todas las redes sociales. Bueno, en Instagram bajaron todas las fotos.
Sí.
Pusieron la página bajo construcción.
Sí.
Y se quedaron callados.
Sí.
Y vimos de repente que estaban empapelando ciudades. En México empezaron a aparecer anuncios. En Perú empezaron a aparecer anuncios. Pero no decían absolutamente nada.
Sí, señor. Y hoy, como 6 de la mañana, hora Colombia, la página se volvió a lanzar. Se lanzaron las redes sociales, las nuevas fotografías, el logo que estarán usando y además el anuncio de nuevo disco y nueva, el primer sencillo de ese álbum el viernes.
Eso es correcto, va a ser una gran sorpresa. Tom DeLonge tuiteó: ¿y qué si les digo que hicimos el mejor disco de nuestra carrera?
Ish.
Y eso me alegra muchísimo. Además, oiga, hay que tener en cuenta una vaina. Blink nunca se ha quedado quieto. Los integrantes, una vez la agrupación, pues no se disuelve realmente. Ellos continúan con Matt Skiba, pero cada uno se mantuvo activo, cada uno siguió haciendo música.
Así es, Jules, pero yo sí esta mañana me pregunté algo, ¿en qué momento grabaron ese disco? Porque si es así, pasó en 2 meses desde la enfermedad de Mark, del tratamiento, el fin del tratamiento.
Ajá.
Que fue cuando se empezaron como a conocer esos contactos que habían tenido Tom, obviamente deseándole recuperación a Mark, y como que hablaron y en tono muy amistoso, pues como siempre lo han hecho, pero ¿en qué momento graban un disco?
¿A qué horas? Claro, porque el ritmo de trabajo, los movimientos, los viajes, Travis se casa. Entonces, yo me acuerdo cuando nosotros entrevistamos a Tom DeLonge a propósito del lanzamiento del disco de Angels and Airwaves, que él nos dijo que estaban en contacto.
Sí, sí, sí.
Y que había hablado con Mark y que estaba bien.
Ahí, y ya, dejó ahí la vuelta.
En esa época todavía no sabíamos si iba a superar el cáncer.
Lo que yo sí le voy a decir es que muy perros, porque hasta que fue martes de la semana pasada, jueves de la semana pasada.
Sí, por ahí.
Que borraron todo. Matt Skiba aparecía como integrante de Blink.
La embarrada ahí con Matt Skiba, usted formar parte de una agrupación tan grande y de repente que le digan: parcero, gracias por estos últimos 10 años.
Pero yo creo que él sabía que sí, eso en cualquier momento iba a pasar. Además, en la banda de Matt también es tremenda, Alkaline Trio.
Oiga, pero es lo mismo que John Frusciante con los Red Hot Chili Peppers.
Sí, claro, vengo, voy.
Él tenía que volver, venga, y lo boys, sabía. Claro, y el pobre John Klinghoffer le dijeron: oiga, gracias por estos 10 años, pero vuelve Frusciante.
Sí.
Y ahí sin nada que hacer. Los Red Hot Chili Peppers fueron una de esas apuestas del Festival Stereo Picnic. Finalmente, como vieron ya a través de las redes de Radioactiva y de Páramo, organizadores del festival, no pasó. Hay presencia de los Red Hot Chili Peppers en el Festival Stereo Picnic. Eso no significa que no vengan a América Latina.
Jules, y obviamente el cartel del Picnic es algo que tenemos que desmenuzar.
¿Le gustó el cartel?
¿Por qué no lo dejamos pa la siguiente entrada? Porque ahí nos vamos a regar.
Bueno, sí, es verdad, pero fíjense que hay unas bandas ahí en la letra chiquita que valen mucho la pena ver, como los Modest Mouse. De eso estaremos hablando aquí en The Rock Show de Radioactiva 97.9. Este es el Planeta Rock, que sigue acompañándolos con buen rock and roll, que sigue acompañando a la gente en la fila para entrar a ver a los Guns N' Roses. Recuerden, 6:30 los Aterciopelados, mientras seguimos con música de una cantante que también se dice,
ojalá,
podría venir a América Latina. Fechas en Colombia, no sé.
Alanis Morissette.
Sí, que está en aniversario de su Jagged Little Pill. Lo quiere llevar de gira alrededor del mundo. ¿Y por qué no recordamos una de esas canciones que la hicieron una de las estrellas grandes del rock alternativo? Posterior al lanzamiento de Jagged Little Pill, empezó a explorar nuevos sonidos y salió con una canción muy bonita que se llama Thank You. Y suena en Radioactiva 97.9. Este es el Planeta Rock al aire de The Rock Show. Thank you.
conversación musical de la tarde está con The Rock Show en Radio Activa.
Lo que dije ayer.
Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca.
nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche.
Con el regreso impostergable de Guns N' Fucking Roses.
Así es, el regreso de los Guns N' Roses a nuestro país hoy. Primera de dos noches sold out en Colombia junto a Radio Activa 97.9. Pasa ambulancia, Camilo, hay ataque cardíaco cerca del estadio por la gente que está feliz y a punto de poder ver a una de sus bandas favoritas. Increíble, ya empezaron las personas a ingresar, lo cual veo entonces ha tenido buen orden hasta el momento. Y quiero recordarle muchísimo, muchísimo a la gente que hoy va a haber también un servicio especial de Transmilenio. Entonces revisen las redes si tienen la oportunidad, pero hay varias rutas que van a estar activas. La estación Campín One va a tener servicios hasta la calle 100, Niza calle 127, su avenida Boyacá y también Portal Suba. Calle 80 también va a tener avenida 68, Boyacá, Cali y Portal 80 y varias más. Para que revisen las redes de Transmilenio, arroba Transmilenio en Twitter, ahí encuentran todo.
Tremendo eso, Jules, y también hay que hablar, pues que de una vez hagan la vuelta para ser parte de las experiencias Aval. Jules, ya está claro pues que con ellos uno puede acceder fácilmente a las entradas de conciertos en preventa, así que aprovechen, dejen de pedirle la tarjeta prestada a la mamá para poder hacer la vuelta y comprar los tickets de los conciertos que se vienen. Así que saquen de una vez su tarjeta de los bancos Aval, que son Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Avevillas, y su aplicación digital Dale para parcharse como se deben los mejores conciertos con Radioactiva. Experiencias Aval de Grupo Aval nos acompaña hoy también en The Rock Show.
Así es, para todos aquellos que han sufrido para conseguir entradas para ver a Gorillaz o para ver a Coldplay, o por ejemplo ahorita que va a tener en diciembre el Knotfest con Sepultura, con Trivium, con Judas Priest.
Bueno, y seguramente el Stereo Picnic que ya tenemos el día de hoy. Julio César, pero déjeme a las 3 de la tarde y 23 minutos hacer un cobro en The Rock Show. Porque es que a mí el sábado en la transmisión de Lo Menos Peor del Gallo desde Rogotá, se conectaron y todo a decirme, bueno Camilo, usted que sabe Blink, que yo no sé qué más está, pero que no me vaya a estar mintiendo, que no sé qué más. Y hoy ya puedo cobrar esto con el señor Pacho Cardona. Pacho Cardona, ¿le dije o no le dije que eso iba a pasar?
Más o menos.
Ay, no jodas.
Con las buenas tardes, más o menos. Tampoco es que se haya comprometido mucho. Tampoco es que haya querido revelar bastante información. Además dijo, si lo digo, Julio me regaña, como quien le va a meter una palmada al otro.
Es que él es medio tirano a veces.
No miente.
Pero es que, como yo los he oído a ustedes y soy fanático de The Rock Show en las tardes, yo sé que ustedes guardan información a veces que es privilegiada y que nosotros queremos saber del mundo del rock and roll. Entonces por eso yo lo presionaba para que contara cosas, como también me toca hacer a veces con Julio, porque les cuesta hablar, parece que, mejor dicho, parece que tuvieran un contrato con el diablo.
Se puede decir que es el diablo, se podría decir, Pacho, pero es que efectivamente hay mucha vaina de conciertos. Y ¿sabe qué? Ya tenemos un super anuncio para el primer trimestre del próximo año.
¿Ya? ¿Lo vamos a anunciar, sí, de una vez, Julio? Me parece muy bien que usted se comprometa. Radioactiva está en la capacidad de decir que Muse estará en Colombia.
Estoy en la capacidad de decir, vea, la otra semana yo cumplo años.
Sí, el ok.
De cumpleaños yo voy al gallo y le anuncio el concierto.
Pearl Jam.
No.
Que le guste a usted y que lo una tanto a su cumpleaños, Red Hot Chili Peppers.
No.
Alejandro Guzmán.
The Cure.
Tampoco.
Ah, pucha, Shakira, porque usted tiene el disco el Pies Descalzos, yo me acuerdo. Usted me ha contado esa historia.
El Service.
No.
Pero voy cerca, Julio. ¿Estoy caliente o estoy muy frío?
No, está muy lejos, Pacho.
Hijo de perra vida.
Pero ahí,
Camilo, sí, ayúdeme.
En serio, esté atento.
Bueno, estaré muy atento.
No tengo información.
Bueno, ¿y cómo van? Cuenten, ¿qué ha pasado?
Pues, Pacho, estamos entregando las últimas boletas. En este momento tenemos oyentes corriendo por todo el estadio, tomando fotos de camisetas de Guns N' Roses que tengan los discos, a ver quién completa la discografía. Este es el concurso más reciente que se inventó el villano de Santiago Castro. Claro, uno sabe que las portadas del Appetite for Destruction se consigue fácil. Usual Illusion también, pero vaya usted, busque el Spaghetti Incident. ¿Cuándo ha visto usted una camiseta de Spaghetti Incident?
No, hay como tres locos que les fascina ese disco.
Y ya, o el Chinese Democracy que le gustó solo a Camilo.
Es cierto.
Pero ese es de camisetas, doy fe.
No, pero tengo una reflexión. Es que ya que ustedes están hablando de discos y ustedes que saben mucho de música, ¿cierto? Estos manes cuando grabaron el Appetite, bueno, ustedes me corrigen, pero creo que el Appetite for Destruction es el disco debut más vendido en la historia del rock de una banda.
En su momento lo fue, habría que revisar si hoy en día ese récord lo tiene por otra agrupación, porque sé que las ventas en su momento del Definitely Maybe de Oasis fue una cosa salvaje, pero de que está entre los 5 mejores vendidos de la historia lo está. Por ejemplo, Linkin Park también tiene uno de esos debuts que fue asombroso en ventas a nivel mundial. La gran ventaja es que en términos de años, los Guns N' Roses siguen vendiendo mucho más que el debut de Linkin Park.
Pero hay una cosa también, y es que vale la pena, oyentes que a esta hora están en esta transmisión especial, que es que este disco, el Appetite for Destruction, estos manes lo graban cuando tenían entre 21 y 25 años aproximadamente, ¿ok?
Correcto.
Y no había, y eso sí está muy claro, no había, según lo ha dicho muchas veces el manager de aquel entonces, no había cantidad de alcohol y drogas suficientes para tumbarlos. O sea, no había una droga que pudiera con ellos, ni el alcohol suficiente que los tumbara. No había.
Estos tipos vivían en una casa, se encerraron a grabar, comían algo y dejaban las cosas por ahí regadas, el piso pegajoso de los regueros de cerveza, y aún así en ese desastre de sexo, drogas y rock and roll lograron hacer, independientemente de las ventas, uno de los mejores debuts de la historia de la música. Este disco se celebra al lado del Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols y el debut de los Beatles. Es que es así de grande. Yo creo que por eso es que aquí también estamos tan conectados con ese álbum. Usted vaya por donde vaya, aquí encuentra gente con el Appetite for Destruction en la camiseta.
Claro, y es que hay otra cosa ahí, Julio, y es que, claro, estos tipos graban ese disco en esa edad en la que, o sea, uno, de hecho, no mide absolutamente nada porque uno cree que es invencible en esta vida, ¿cierto? Mm. Y posteriormente también uno oye a Axl Rose cuando bajan esas canciones y cuando grita. Claro, uno dice, bueno, eso lo podía hacer en esa época, que era un desmedido con las cuerdas vocales y que tenía una cantidad de ayudas y demás. Hoy día, pues, lógicamente, expectativa versus realidad. Vamos a ver una banda que es mucha más pulida musicalmente, ¿cierto? Pero sin duda alguna, una de las cosas que yo creo que llamaba la atención de esa generación que creció con Guns N' Roses era ese nivel de excesos y de irresponsabilidad que hoy día sería políticamente todo incorrecto.
Pues que esa agrupación, hay tres que por cosas de la vida es que siguen entre nosotros. Sí, claro. Acuérdese que Duff McKagan, claro, que fue, se le reventó el páncreas, el hígado, una vaina, claro, así, tuvo que dejar de beber. Él bebía muchísima cerveza. El personaje Duffman de Los Simpsons está inspirado en él porque tenía una placa en la correa que era la marca de una cerveza. Entonces, cuando se subía a la tarima, Axl lo presentaba como el rey de la cerveza. Slash, pues a ver, Slash se metió de todo en la vida y en un momento dijo, tengo que dejarlo, no voy a sobrevivir. Eso está en la biografía del tipo, y él hoy en día es un man sobrio, dejó el alcohol, dejó todo, pero esos tipos estuvieron del otro lado. Usted ve, por ejemplo, lo que quedó de los bateristas de los Guns N' Roses. Matt Sorum quedó mal de la cabeza, ese tipo, sí, cuando lo vimos, sí, después en un reality, ya se veía muy mal.
O sea, hoy vamos a ver realmente en el escenario milagros de la vida. O sea, si creen en milagros ustedes, verlos a ellos va a ser un milagro, porque sobrevivir a esa etapa con esos excesos, realmente ellos sí representan literalmente sexo, drogas y rock and roll, pero digamos al extremo. Y hoy por eso es que es tan importante este concierto. Y yo creo que también es una de esas cosas que hizo que se popularizara tanto, que esas canciones que fueron grabadas con el alma, ahí sí, como uno dice, pucha, estos tipos lo dejaron todo en esos discos. Hoy esas nuevas generaciones se acercan porque realmente estos tipos musicalmente llegaron a un nivel, a nivel Dios, llegaron estos tipos en su momento.
Mire, Goldstein, el manager de los Guns, del que usted hablaba ahorita, dijo en su momento que para él Slash era el Jimmy Page de los nuevos tiempos, en cuanto a la guitarra, como para las nuevas generaciones cuando debutan en el 87 y tan grande que fueron también a principios de la década de los 90, por lo que hacía la guitarra. Duff McKagan, cuando se recupera, publica un libro, se dedica a estudiar negocios, vuelve a estudiar el bajo. Ya vamos a ver una cosa muy brava hoy en la tarima.
Y en esta banda hubo hasta infidelidades, uno se metió con la mujer del otro, le grabaron los sonidos por allá del orgasmo a esta, que para la canción de no sé qué. O sea, los que se perjudicaron con eso fueron los prisioneros de Chile, pero estos sí siguieron, o sea, estos con todas sus diferencias y demás, siguieron y dele y dele. Obviamente la historia cuenta que Slash, Axl no podían verse en un momento dado, incluso en algún momento que estaban en un Hard Rock tocando Axl Rose con su banda, Slash baja en ese hotel que se estaba quedando en un Hard Rock y baja porque quiere entrar al show, y Axl Rose dice que no, que él no puede ingresar a su show, que no, que suerte, que adiós, que él no entra. Y no lo dejaron entrar. O sea que estos tipos, para que se diera esto que estamos viendo, ya sabemos que primero las esposas fueron las que tuvieron que interceder, que ahí hubo un tema claro de abogados, de dinero, pero que no fue fácil que estos tipos regresaran, lógicamente.
No, y eso lo pone uno a pensar realmente qué fue lo que pasó, que en un momento dijeran, después, al igual que de Eagles, que dijeron, no va a volver a pasar esto bajo ningún término, que se congele el infierno y se reúnen los Eagles. ¿Qué es lo que hace que se reúnan finalmente los Guns N' Roses? Yo quiero pensar que más allá de la plata, en un momento se miraron y dijeron, oiga, todo lo que hicimos, fuimos la banda más grande del mundo, podemos demostrar todavía esa trascendencia que tienen estas canciones, esos himnos, hagámosle una vez más. Y dijeron, hágale.
No creo, yo creo que fue la plata.
¿Usted cree?
Sí, yo creo que fue el billete. De hecho, estábamos hablando, Pache, que les tocó llegar a acuerdos para poder tocar las canciones del Chinese Democracy, en el que no está media banda. Y claro, Axl accedió a cantar las canciones de su proyecto, que era Velvet Revolver.
No, imagínate esa reunión de egos y de billete y estos manes ahí, bueno, con abogados y demás, ¿no? Que eso es así. Bueno, ¿qué vamos a tocar? Y entonces empieza uno, no, a mí me gustaría de estos discos solamente Appetite y, bueno, vamos al Use Your Illusion 1 y 2. ¡No! Y el Chinese Democracy, el Spaghetti Incident, hay que meter también. Entonces me imagino que esto tuvo que haber sido en su momento para ponerse de acuerdo, obviamente, en esta gira que ha dejado mucho dinero y que le seguirá dejando mucho dinero a Guns N' Roses. Tuvo que darse uno de esos acuerdos más increíbles de la historia del rock. Ojalá algún día cuenten esa historia, porque eso sí da como para serie, pues, de Netflix, que cuenten la historia de cómo llegaron al acuerdo y cómo lograron finalmente decir, bueno, listo, queda firmado y vamos a tratar de girar y vernos las caras de ser posible y aquí vamos. Eso fue bien interesante.
Sí, claro, como pues en su momento también Héctor y Andrea, usted sabe que hubo varios problemas en ese dúo dinámico que se concilian en los escenarios de Colombia. Hoy abren los Aterciopelados, estarán en tarima a las 6:30 y quiero que escuche un mensaje que nos dejó Héctor de los Aterciopelados, que se suben hoy a abrirle a los Guns N' Roses a propósito de lo que representan para ellos los Guns, de cómo reciben la noticia. Esto nos dejó Héctor al combo de Radioactiva 97.9.
Hola, hola, un saludo a todos los oyentes de Radioactiva, acá Héctor Buitrago de Aterciopelados. Ya estamos listos para el concierto esta noche, para abrirle al grupo Guns N' Roses. Bueno, ya preparamos el formato, el repertorio que vamos a tocar hoy y bueno, pues estamos muy contentos de poder compartir el escenario y abrir a este grupo, pues que para nuestra época, también cuando estaba en furor el rock latino, pues también el grupo Guns N' Roses era el grupo número uno en el mundo y bueno, canciones que trascendieron y pues que le gustan a no solamente a la gente del rock, sino digamos que trascendieron a otros públicos. Entonces, bueno, va a ser un momento muy pues inolvidable para nosotros y ahí estamos y pues los esperamos a todos. Gracias, suerte.
Y mucha suerte a los Aterciopelados hoy en tarima a un estadio lleno para celebrar esa carrera enorme y todo ese rock and roll. Este Radioactiva 97.9, algo de los Aterciopelados, entonces Pacho, Cami, y seguimos aquí con The Rock Show.
Hágale.
Acompañándolos a todos ustedes que están
¡Ele!
En torno al estadio a punto de ver el concierto.
Julio,
asombroso.
Farisea, Vergaja, Baracunatana en The Rock Show.
No llevo para mi casa una mujer baracunatana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió botoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Por eso tú eres carucha, lechera, abeja, pegaja, pulera, guaricha, baracunata, cuchara mi, baracunata, baracunata nam. Y con el mono de la moto era nueve que tenía de bonita.
La conversación musical de la tarde está con The Rock Show en Radioactiva. conversación musical de la tarde está con The Rock Show en Radio Activa.
¿Qué ha pasado, viejo? Luisca, preparadísimo usted para el concierto.
No.
Usted, que al igual que Camilo, es de los integrantes de la emisora que no estuvo por acá para ver la agrupación en su show anterior.
No estoy listo, no lo estaré, y mucho menos en un día como este, porque sí, primera fecha, mañana hay otra, 30 años después, cuando estuvimos en el Festival Estéreo Picnic confirmados y por cosas de la vida y el destino hubo que aplazar, cancelar. No estoy preparado.
¿Canción favorita?
Ya me suelto cualquiera, es que digamos Paradise City, ya.
Infaltable de esta noche, que es diferente. Hay unas canciones que son infaltables y otras que pues es la favorita personal.
Infaltable November Rain, no puede faltar.
¿Y Camilo y la suya?
Uy,
la
no,
suya,
no, no,
¿cómo
no,
que la
no,
suya?
No,
la
muy
suya.
Difícil, la mía está trabajando. No. Le tengo que coger Transmilenio ahorita, pobrecita la mami. No, Julio, son muchas, pero no, no me puede faltar. Uy, ¿será que se toca un Shadow of Your Love?
Sí.
Eso sería único.
Ay, no, esa
eso
no.
Esas canciones bonitas. Yo no cree, Pache.
No, no sé. Estoy mirando aquí el set list de lo que tocaron en Lima.
Sí.
Y Camilo. No, mentira, esa sí la tocan, obvio, claro.
Ah, sí, también. Sí. También más temprano.
Lo que sí va a faltar. ¿Hablamos de lo que va a faltar?
¿O no? Since I Don't Have You no la tocan.
No, I Used to Love Her.
Mine tampoco.
¿No está Yesterdays del Juju Illusion 2? De ahí también falta Get in the Ring, Shotgun Blues, So Fine, todo fanático así de Juju Illusion
2. Es que no van a tocar Enter Sandman, seguro.
No, pero yo creo que está bien distribuido. Ustedes que vieron el setlist y demás, lo que ha tocado Guns N' Roses, o por lo menos lo que hizo en Lima, ¿les parece que sí, está acorde, está bien distribuido, no?
Sí, a mí me parece que el balance está bacano. Me parece que es comprensible el playlist que traen de gira, porque los éxitos más importantes sí los tocan. Y le meten también algunas canciones que fueron claves de discos como el Chinese Democracy. Eso es bueno que lo hagan. Lo que pasa es que es absolutamente imposible que toquen todas las canciones, porque hablaríamos de un concierto como de 5 horas. Entendiendo que los solos de Slash también se alargan y que cada uno tiene un momento de participación importante durante el show. Pero a mí sí me parece que el playlist está muy completo. Hombre, hay favoritas que uno dice, encantaría escuchar, pero Shotgun Blues, que yo recuerde, esa canción no forma parte de los setlist de Guns de nunca, igual con Since I Don't Have You del Spaghetti Incident. Ellos lamentablemente no las tocan, pero sí tocan las que son.
Ok, de todas maneras, Julio, esos solos que hacen dentro del concierto, pues ayuda mucho también para que la garganta, las cuerdas vocales y demás de Axl Rose no sufran tanto, ¿no? Porque pues, tampoco puede... A ver, tampoco estamos hablando de un veinteañero ya, sino que necesita también descanso, reposo.
No, y la altura. Acuérdese, aquí tantas agrupaciones que salen a tocar y siempre tienen una bala de oxígeno al lado del escenario porque les cuesta, y artistas mucho más jóvenes que ellos. El vocalista Franz Ferdinand muchas veces ha dicho que si hay un lugar difícil para cantar, es Bogotá, porque la altura le da durísimo. Y eso le ha pasado a una cantidad de artistas que llegan acá y terminan sufriendo por eso.
Por ejemplo, muchos de los equipos de fútbol que vienen de fuera a jugar la Copa Libertadores, cuando normalmente pues en Bogotá se jugaba la Copa Libertadores, otras épocas, llegaban o 4 días antes los equipos para adaptarse un poco a la altura y demás, o llegaban sobre el tiempo. Sobre el tiempo llegó en el año 99 Metallica. Claro que lo de Metallica también fue una irresponsabilidad, porque estos sí llegaron como una hora antes, no, incluso fueron minuticos antes, o sea, ya estaba tocando la pestilencia de Metallica, no aterrizaba en Colombia en esa época.
Uy, yo no me sabía esa historia.
Y eso fue por tema de miedo del conflicto armado, resultaron pasando a las Bahamas, y desde las Bahamas volaron a Bogotá, y justo fue como a la pestilencia. ¡Alarguen, alarguen, alarguen! Y después salieron a decir, y con ustedes los metálicos, doña Fanny Miki.
Pero Camilo, eso fue en cuestión de pocos minutos, porque nosotros como emisora oficial también en aquella época teníamos que dar toda la información, y lo que nosotros sabíamos es que cuando la pestilencia está tocando en ese show previo a Metallica, Metallica no había aterrizado, y nosotros solamente pensábamos, ¿quién le va a dar a esta jauría gente esa noticia? Uy, claro. Ese baldado de agua, y estos manes no llegan, y todo el mundo, la información era, no han llegado, no han aterrizado, no están, no han llegado, no han aterrizado, no están, alarguen, como en las fiestas, alarguen.
No, pues sosténgala, y además sí se sabe que los de Metallica suelen buscar terrenos más calientes, climas más amables antes de tocar en estos. A mí alguna vez me contaron que ellos se quedaron en una isla cercana a Colombia antes de uno de los shows y que tenían un container para ensayar. ¿Usted no se sabía esa historia?
Siempre tienen un rehearsal room, pero...
Sí, que se quedaron, por decirle algo, porque no, que se quedaban como en Curazao. Y venían, tocaban y les tenían, era un container, como un rehearsal room especial, que es un container de esos como de barco, con un estudio armado ahí para que ellos probaran antes de subirse a la tarima.
¿Será que la DIAN revisaba ese container?
Yo creo que no. Pero claro, los de Metallica siempre han hecho de todo para poderse adaptar mejor y para tocar las comodidades de las rockstars que son ellos.
Bueno, yo sé que ustedes han hablado de muchas cosas hoy en The Rock Show. Yo que vine aquí como a meterme a saludar, y además porque es que esto es histórico, lo de Guns N' Roses después de 30 años en Bogotá. Pero yo quería preguntarles si hablaron de la edición del año 2023 del festival When We Were Young.
Ese festival, con Cami ahorita lo estábamos hablando, Lo que pasa es que primero teníamos que discutir también la situación de los guitarristas de Blink, que no nos respondieron, Pacho, que usted me preguntó ayer, y es si Matt Skiba va a seguir o no. Pero fíjese que el When We Were Young resulta una sorpresa. Ellos hicieron una edición para este año que es la edición emo, y estaba del carajo con los All American Rejects, con AFI, pero el festival que usted dice va a ser la reunión de pop punk más grande de la historia. Uy. Green Day toca al lado de Green Day.
Es que esto es una locura. Esto es en Las Vegas, ¿no?
Sí, el 23 de octubre del próximo año ahí va a estar también The Offspring, por ejemplo. Rancid.
Pues es que estaba viendo acá, mire, dice When We Were Young 2023, 21 de octubre en Las Vegas. Green Day, Blink 182, 30 Seconds to Mars, The Offspring, Good Charlotte, 5 Seconds of Summer. Está también por ahí, estoy viendo a MXPX, Yellow Card, Sum 41, Simple Plan, New Fan Glory. O sea, y faltan muchas más, pero este sí es el verdadero festival de esa época.
Sí, claro, todo el sonido, todo ese sonido rock and roll que siempre he dicho que está muy inspirado en el Duque de Green Day va a estar en ese festival.
Bueno, pero de hecho esta es la edición 2023, ¿no? Porque sí, lo que se viene que el festival del 2022, que es el primero que hacen del When We Were Young, será 22, 23 y 29 de octubre de este 2022, apenas en dos semanas. Y en ese tenemos a My Chemical Romance, a Paramore, a AFI, a Bring Me the Horizon, a Day to Remember, a Avril Lavigne y muchos más. O sea, este festival, sin haberse hecho este año, ya tiene cartel para el siguiente y pues dándolo todo.
Sí, tremendo ese festival, tremendo. Bueno, y les quiero preguntar por el look, el outfit de la gente, porque esto es una locura. Yo he visto mucha gente que se inventa las pintas, las adecua y todo el cuento para ir a Guns.
Sí, señor, yo he visto a más de un Slash, pero parece es Pedro el Escamoso.
es verdad que sí hemos visto más Slash que Axel. Eso sí es totalmente cierto, pero la gente, a ver, hoy sí estamos como el chiste de ¿dónde estoy? ¿Aquí estoy con camiseta negra? Todo el mundo está de negro hoy en el festival.
Pero sí mucha bota con media blanca, shorts y camisa cuadros, muy Axel Tokio 92.
Sí, sí, se lo valgo. Buena referencia, muy rock and rollera. Pero la gente está ordenada, desde las horas de la tarde ya se empieza a hacer el ingreso, juiciosos también. Incluso habíamos hablado inicialmente, el ingreso era a las 4, pero empezó antesitos. Ya las cosas se están moviendo.
¿Y qué tal la prueba de sonido? Porque yo sé que Luis Carlos estuvo ahí hace un rato, lo oí, que estaba informando sobre la prueba de sonido, pero quería... ¿Alguno de ustedes pudo chequearla o no?
Lo que alcanzamos a escuchar, Pache, pues obviamente tremendo. Y además es que tenemos un informante, un infiltrado con los Guns N' Roses que nos iba contando que en esa prueba de sonido, pues no solamente tocaron ellos, es decir, la banda, sino que cada uno tiene un ingeniero que también hace la prueba de su respectivo instrumento. Y apenas se bajan de la tarima, se fueron a jugar tenis, mire usted, para parchar antes del concierto una que otra, así como nosotros, así de club, de toda la vida, una que otra pelotita antes del concierto.
¿A dónde se fueron a jugar? ¿Ahí a
no
galerías?
Me dijeron,
ahí
solo
ahí
me dijeron que a jugar tenis, que se reservaban la información.
Ya. Es tremendo, ¿ah? Bueno, eso nada, prepararnos para esta cita fotos con la historia, después de tantos años, 30 años, nuevamente a la ciudad de Bogotá. ¿Cómo van? Y quería preguntarles por el sonido, porque vi que atendieron a nuestras súplicas, porque cuando hicieron el concierto de Coldplay dijimos, hombre, pero ¿cómo es posible que no haya un sonido, una cosa que acompañe? Esto es Latinoamérica, esto no es Estados Unidos ni Europa. A esto hay que ponerle el sanduchito Slash, la gaseosita Dove. O sea, hay que hacer cosas así muy tradicionales y muy latinoamericanas. Pero he visto que con el sonido... bueno, ya volvieron a eso.
Pues sí, Pacho. Aquí la gente se lo ha gozado y todo está preparadísimo desde la entrada. Yo ahorita que le escuché, perdón, me faltó decirle una vaina. Yo sí escuché el ensayo de sonido de You Could Be Mine y Strange.
¿No le gustó?
Sí, claro.
Ah, ya. Por eso preguntaba. No.
Radio Radio Activa 97.9, al aire con ustedes, el Planeta Rock. Vamos a seguir con el rock and roll por este lado, Pache, y ahorita volvemos para seguir acompañándolos. Recuerden que a las 6 tenemos By Request. Hoy vamos a tener especial de los Guns N' Roses con un playlist organizado por Luis Carlos Guerrero, inspirado en el setlist que ha tocado la agrupación hasta el momento en esta gira que jamás pensamos que se iba a dar. Este es Radio Activa 97.9, por lo pronto, de dos figuras que se presentaron hace poco en América Latina. Aquí está Molotov con su éxito, No Olvidamos, en Radio Activa, el Planeta Rock.
Jóvenes y confundidos, a ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron. Luego de criar a los críos vino un tal López Portillo, según esto muy leído, muy soberbio y engreído. Como un perro les dijeron que defenderían al peso, pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso.
Casi del mismo perfil, también de filas del PRI, a jodernos por 6 años vino un tal de la Madrid.
Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos, pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos. Nos remedió para el egoísmo de esta clase de alacrán. Prefirió picarse el mismo y el solito darse crán. No podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. Se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No sabía lo que venía, pero vino un tal Salinas, genio de la economía, a dejarnos en la ruina. Desde la Secretaría de Programa y Presupuesto se coló el doctor y maestro de quitarnos lo que es nuestro. Este se embolsó el dinero, pensó que éramos pendejos, le quitó 3 ceros y nos los cambió por nuevos pesos.
Había que encontrar la forma de bajarle de blanquillos, con el típico dedazo nos pusieron a
cerillos. Según esto, con un cambio, vino a calentar las sillas, pero la de su caballo puso a chambear a Batista como su lacayo. En vacaciones en el rancho, con todo apagado.
Luego vino Calderón de la libre de derecho, hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho. Ante la inseguridad no dio a torcer ese brazo, pegó duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso. Aquí se los recordamos.
Levante la mano si alguien de estos te ha ayudado.
No olvidamos, aquí se los anotamos.
Levante la mano si alguien de estos te ha ayudado.
No olvidamos, aquí se los recordamos.
Levante la mano si alguien de estos te ha ayudado.
No olvidamos, aquí se los anotamos. Luego vino Peña Nieto anunciando lo siguiente, que a partir de ese momento